12 y 30 minutos aquí en la cúpula del milenio de Valladolid. Ahora mismo están en un parón tras la segunda fase de pinchos. Hay 8 boxes en la cúpula del milenio donde están 8 cocineros preparados ya para competir en esa segunda fase que arrancará en apenas unos minutos. Además, frente a ellos unas gradas ocupadas por gente. En esta competición, en este campeonato nacional de pinchos, compiten 45 cocineros de Castilla y León, son 6 y 4 de ellos de Valladolid. Vamos a hablar con uno de esos cocineros vallisoletanos, se llama Juan Carlos Jiménez, es de Azul Mediterráneo y aquí está preparándolo todo. Buenos días, Juan Carlos.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, ya preparando, faltan apenas unos minutos, tú compites a la una, pero ya vemos aquí encima lo que tienes preparado para tu tapa, que se llama Lechazus Delicius, un picho de lechazo imitando la tala de un Lactarius Delicius, que aquí vemos como una especie de tronco con musgo y una especie de níscalo falso junto con una navaja, que esto puede interpretarse, ¿no?, un poco micológica, ¿no?, tu tapa.
Eso es, sí, lo que hemos querido hacer, bueno, yo soy de Valladolid, he crecido aquí, me he formado aquí, y lo que hemos querido hacer es un pequeño homenaje a Valladolid, juntando, haciendo simbiosis dos productos muy, muy típicos de aquí, sobre el lechazo, que es el producto cárnico más importante para nosotros, y el níscalo. El níscalo, como bien sabéis, es una seta simbiótica del pino. En Valladolid estamos en mitad de cientos de hectáreas de pinares y una vez dije, pues mira, voy a intentar hacer un pincho que junte los dos productos. Todo lo que hacemos es un asado muy tradicional de lechazo, le metemos luego en un curry amarillo tailandés y lo envolvemos en una lámina muy fina de pan. Lo vamos a freír, lo vamos a pasar por un polvo de setas y lo pasamos por el jugo del lechazo asado, lo acabamos para dar dulzor y para cerrar un poco el círculo del pinar por un polvito de piñones. Y la gracia es que debajo de, una vez se hayan comido el pincho, en la parte sólida y una parte líquida, que es el caldo típico de que nos hemos comido mil veces patatas con níscalos. Entonces la gracia del pincho es que cojan la navaja, corten el tallo con la navajita, se lo coman de un bocado y luego se beban el caldito.
Claro, todo esto necesita un tiempo de elaboración. Aquí vemos esa presentación, tú preparado ya para cocinar, pero entiendo que ya detrás de aquí tienes algo preparado, ¿no?, para que solo sea emplatar y dárselo directamente al jurado.
Sí, al final el trabajo previo es muy grande. No puedes venir aquí sin tener algo preparado de antes porque no es viable, es imposible. Nos da 25 minutos para poder emplatar y no podemos. Entonces el trabajo que hay detrás de la pequeña tapa es enorme. Nosotros llevamos con esto casi, va a ser un año ahora aproximadamente.
No es la primera vez que te enfrentas a este concurso, es la segunda, pero ¿cómo se llevan esos nervios? Te vemos aquí, parece tranquilo, pero a la vez inquieto. ¿Cómo los llevas?
Lo llevo mal. Aunque me presente a mí el concurso, me suelo presentar bastantes concursos, siempre tengo el gusanillo. Como os decía antes, creo que si un cocinero no está nervioso ante un concurso, malo. Los nervios te ponen en tensión, la tensión es necesaria a la hora de concursar. Sí que es verdad que en el momento que ya veo que está todo puesto en su sitio, me pido a relajar un poco, porque a la hora de presentar al jurado no me pongo tan nervioso, pero los momentos previos son complicados.
Entiendo que esta etapa está catada, ¿no?, ya por clientes y también familiares. ¿Qué te han dicho?
Bueno, parece que gusta bastante. Llevan carta aproximadamente desde el provincial unos 4 o 5 meses y lo que te digo, ha tenido muy buena aceptación, tanto en el público valladolid como en el de Castilla y León. Hace unos días ganamos el concurso de la comunidad de Castilla y León de etapas y parece que de momento bastante bien.
Bueno, una tapa muy ligada a esta tierra, como decía, ese Lechazus Delicius, que parece, es que según lo vemos, es un tronco con musgo encima, un níscalo, pero de mentira, claro, donde irá el condimento, ¿no?, la tapa. Y bueno, pues mucha suerte, Juan Carlos, de Azul Mediterráneo, y muchísima suerte ya en nada, a concursar.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues esta es uno de los vallisoletanos que está concursando. Aquí hay muchos más cocineros. Justo nos vamos a pasar al stand de al lado, al número 5. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué estás preparando? ¿Cómo te llamas?
Aitor Jiménez. Estamos preparando una tapita con una base de pan de bellota, velo ibérico, pimentón de la Vera, hojuelas en escama. Un plato muy extremeño, o sea, producto muy de Extremadura.
Porque tú intuyo eres de Extremadura.
Sí, soy de Badajoz, de provincia de Badajoz. Y vengo representando al restaurante Mandúcar, en Villanueva de la Serena.
Y aquí vemos, es que es una especie de jamón, pero muy transparente, ¿no? ¿Qué tiene de especial?
Se aprovecha, viene de cerdos ibéricos, 100% de bellota, y se aprovecha más bien la papada, la panceta. Está curada, cortada bien finita, y con el golpe de calor que le damos al pan, va a convertirse completamente en un velo, se va a transparentar.
¿Y esto sería una tapa o un pincho? Y hemos tenido un debate sobre qué diferencia hay, que si los pinchos llevan palillo, que si los pinchos llevan pan. Tú como cocinero, ¿qué nos cuentas?
Bueno, yo creo que poco tiene que ver en realidad. Al fin y al cabo yo creo que es un poco geográficamente hablando, de que en un lugar le pueden llamar pincho o en otro tapa, pero al final englobamos a lo mismo. Un pincho, una tapa, es algo que vamos a degustar de uno o dos bocados, algo de uno de las manos, de un pincho en este caso, y poco más, pero creo que es básicamente lo mismo.
Bueno, ¿es la primera vez que te presentas a este concurso?
Es el segundo año, el segundo año. El primer año fue el año pasado y teníamos muchísimas ganas de repetir.
Bueno, pues mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Pues seguimos paseando por esta cúpula del milenio, aquí se siguen preparando, ahora mismo el jurado está en el descanso, las gradas empiezan a llenarse porque va a volver a empezar, como decía, está en esa segunda fase. Hoy al final de la tarde conoceremos quién es el ganador de este concurso nacional de pinchos y tapas Ciudad de Valladolid, que celebra 20 años. Y enseguida vamos a acercarnos hasta el país invitado, que es Francia.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
¿Qué pasa contigo? Dímelo.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta.
Y seguimos recorriendo esta cúpula del milenio, que está llena de cocineros, de personas que vienen también a ver las tapas, ese espectáculo. Y uno de esos cocineros, como decía, hoy participan 45 chefs en ese concurso nacional, cuatro de ellos de Valladolid, y una de ellas es Isabel de Puerto Chico, que concursa esta tarde, pero bueno, ha venido hasta aquí para ver a sus compañeros. Buenos días, Isabel.
Buenos días.
Bueno, no sé si se llevan mejor o peor los nervios concursando por la tarde.
Pues la verdad es que peor, porque vas viendo el nivel y cada vez estás más nerviosa.
No sé si es la primera vez que te presentas.
No, ya llevo varias veces.
Esta vez tu tapa se llama Vida, es una sopa tailandesa de un solo bocado. ¿Cómo se explica eso? Una sopa que es líquida con bocado.
Pues es una sopa tailandesa que lo que hacemos es solidificarla con un pan de Valladolid, una gallina a baja temperatura y un chutney. Todos los elementos de esa sopa les hacemos en un solo bocado, pero solidificado. Y luego la presentación es el mercado de las flores de Van Gogh y el mercado flotante de Van Gogh.
¿Y cómo surge esta idea?
Pues la verdad es de un viaje a Tailandia. La verdad es que nos impactó esa sopa y dijimos, vamos a hacerla, que pienses en una sopa que no sea con cuchara, que sea de un bocado. Y a base de trabajo lo conseguimos.
¿Cuánto tiempo te lleva más o menos? Aquí veíamos algunos cocineros que ya traen una parte preparada. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer una tapa, por ejemplo, en tu bar en Puerto Chico? ¿Cuánto te puede llevar?
Pues la verdad es que como la tenemos previamente preparada, puedes tardar un minutito, dos minutos en lo que la montas y poco más.
Y ya esta tapa está testeada, ¿no?, por muchos clientes. No sé qué te dicen.
La verdad es que ha tenido mucha aceptación y está gustando.
Como decías, no es la primera vez. ¿Qué esperas de este concurso? ¿Qué diferencia hay con las otras veces que has participado?
Pues la verdad es que lo primero que busco es que cuando haga la tapa yo me quede satisfecha, que diga, he hecho lo mejor que he podido. Y luego ya lo demás, este año hay un nivel tremendo, o sea que lo demás es muy difícil, pero por lo menos satisfecha con lo que haga.
Bueno, lo importante es participar y,
por supuesto,
y quedarse con la experiencia, ¿no? Ayer nos comentaba Toño, el ganador del concurso nacional del año pasado, que para un cocinero entrar en la cúpula, ver todo esto, también es emocionante, ¿no? También es intenso.
es muy intenso, y nosotras que ya tuvimos la suerte de alzarnos en el 2015 con el campeón y en el 2018 con un subcampeón, la verdad es que lo sigues bebiendo con nervios y con emoción como el primer día.
Bueno, pues Isabel, te vamos a dejar descansar para que estés tranquila para esta tarde, que tú concursas a las 5 de la tarde, y desearte muchísima suerte con tu etapa vida.
Muchas gracias.
Gracias, Isabel.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Herrera en COPE Valladolid.
Y ya está abierta la convocatoria anual de movilidad internacional y del programa Erasmus para el curso 2025-2026 en la Universidad de Valladolid. Y para conocer los detalles de esta convocatoria, vamos a hablar con Mar Fernández, que es responsable del Servicio de Relaciones Internacionales de la UBA. Buenos días, Mar.
Hola, buenos días.
Bueno, ya está abierta esa convocatoria, el plazo es hasta el 28 de noviembre. ¿Qué requisitos tienen que cumplir los estudiantes para participar?
Bueno, sí, efectivamente, la convocatoria está abierta hasta el 28 de noviembre y los estudiantes, bueno, para empezar, tienen que ser alumnos de la universidad, por supuesto, y tienen que cumplir los requisitos académicos y lingüísticos que se establece en el perfil de cada una de las plazas. En principio, un mínimo de B1 en inglés, francés, alemán y en algunos casos en italiano y portugués, el mínimo. Depende, insisto, de cada plaza. Y luego, el requisito académico, pues que vayan a cursar tercero o cuarto, o que vayan a hacer el TCG, o que tengan una serie de asignaturas aprobadas para poder optar. Esos son los requisitos lingüísticos y académicos.
¿Y a qué países pueden optar estos estudiantes? Y no sé si han cambiado también las tendencias de, por ejemplo, más Italia, más Inglaterra, más Bruselas, por ejemplo.
Pues ha descendido un poco el Reino Unido porque el Brexit nos complica bastante la movilidad. Los estudiantes que se van todo el año al Reino Unido tienen que sacarse un visado, les exigen un C1 mínimo, tienen que pagarse una seguridad social si les cuesta caro. Entonces, mandamos pocos estudiantes a Reino Unido, muchos de ellos van por un cuatrimestre que no tienen que cumplir esos requisitos, no tienen que sacarse el visado, y luego hay muchos estudiantes que les gusta ir a Italia, a Portugal, también a Polonia, porque es un país donde se imparte docencia en inglés, de buen nivel académico y no es un país caro, también a Alemania, Holanda, Bélgica, a Francia también mandamos estudiantes, no muchísimos, pero también mandamos estudiantes, mandamos a los países nórdicos, mandamos prácticamente a todos los países de la Unión Europea, yo creo que menos Luxemburgo.
¿Y cómo se pueden apuntar estos estudiantes de la Universidad de Valladolid si quieren participar en el programa Erasmus para el curso 2025-2026?
Bueno, pues es muy sencillo. En la página web de Relaciones Internacionales de la Universidad, que es www.relint.e, ahí enseguida van a ver la convocatoria, que tienen que leer bien la convocatoria para saber cuáles son las condiciones y los requisitos, es un poco larga, y luego ya tienen que solicitarlo online, lo solicitan online desde la misma convocatoria y un link. Es muy sencillo de solicitar, luego tienen que subir unos documentos que acrediten el conocimiento de idiomas, pues la parte académica ya la podemos comprobar nosotros y los profesores responsables de los intercambios. Pero la...
Bien.
Perdona.
Sí, dime, Mar.
Que la experiencia de estar un año o un cuatrimestre en el extranjero es única. O sea, lo que les va a aportar a los estudiantes a nivel académico, a nivel personal, de experiencia en otro país, de saber enfrentarse a distintas situaciones, de alquilar un piso, de comprar, de buscar medios de transporte, todo eso les da una madurez y una soltura que no van a adquirir estando aquí en Valladolid o en Segovia o en Soria o en Palencia. Yo por eso animo a todos los estudiantes a que lo intenten, a que lo soliciten. Se ofrecen más de 2.500 plazas. Hay prácticamente para todos los que quieran ir, hay plazas disponibles. Entonces, es importante que se animen. Es más cómodo quedarse en casa, pero es menos divertido, es menos interesante, es menos enriquecedor.
Pues ahí dejamos ese recordatorio que ya está abierta la convocatoria anual de movilidad internacional y del programa Erasmus para el curso 2025-2026 y que será hasta el próximo 28 de noviembre. Mar Fernández, responsable del Servicio de Relaciones Internacionales de la UBA. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Como cada martes llega el momento ya de reflexionar con Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Carmen.
Bueno, ¿qué tal estás?
Pues estamos bien. ¿Tú qué tal en tu reentre? Bien.
Muy bien, hoy sin parar.
Hoy sin parar.
Cuéntanos sobre qué reflexionamos hoy.
Vamos a ver, Carmen, mira. Los docentes tienen la obligación de hablar claro para que sus alumnos les entiendan y adquieran un buen uso de la lengua. Los políticos, en cambio, teniendo el deber de expresarse de tal manera que todo el mundo les comprenda, a veces se enredan con vocablos para no decir lo que quieren transmitir, incumpliendo esa regla fundamental de llamar a las cosas por su nombre. Así, lo que en un principio se llamaba crimen pasional, más tarde pasó a llamarse violencia doméstica. Posteriormente, cuando legalmente se empezó a distinguir a las personas por género, la violencia doméstica pasó a llamarse violencia de género. Esa expresión no cuajó del todo por dos razones. Primero, porque la violencia doméstica quedaba reducido a una cuestión casera. Y también porque lo de violencia de género resultaba, digamos que, demasiado elitista. Y de esta manera, de violencia doméstica o de género, se pasó a hablar de violencia machista, que es como actualmente se llama a este tipo de actos criminales. También los políticos, cuando se expresan, tratan de que todo lo que dicen sea políticamente correcto. Y eso a veces obliga a no hablar con propiedad. Así, por ejemplo, las personas que se desplazan de una zona a otra del planeta por razones económicas o huyendo de la guerra son migrantes. Así lo denomina la ONU, corrientes migratorias. En cambio, cuando llegan personas a cualquier país o región de Europa, debe de hablarse inmigrantes y no de otra manera. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los españoles que iban a buscarse su futuro, un futuro mejor a Alemania, o ahora cuando nuestros jóvenes graduados se van a cualquier parte de Europa a trabajar, son emigrantes. Por lo tanto, Carmen, deberíamos todos llamar a las cosas por su nombre para entendernos mejor y no llevarnos equívocos. Y eso era lo que quería comentarte en esta mañana fría ya.
Pues con ese mensaje nos quedamos, Alberto, y bueno, pues hasta la semana que viene esperemos con temperaturas un poco más altas.
Venga, pues muchísimas, que tengas muy buena semana, Carmen.
Igualmente.
Hasta luego.
De a mi mente y que no le dé por ti. Pero ¿qué quiere que le haga, baby? No te voy a mentir. Y un minuto, cada segundo, llego hasta el punto de no poder respirar cuando empiezo a recordar.
Aquel instante de humedad, no como lo que tú me das. Pa'lante no puedo tirar.
Venga, porfa, dame otra oportunidad. Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No
COPE Valladolid.
Estar informado.
El concurso nacional de pinchos y tapas Ciudad de Valladolid ya está en marcha. Hemos visto cómo los primeros participantes preparaban ya sus platos aquí en la cúpula del milenio. 45 en total compiten en este concurso, 4 de ellos de Valladolid. Un concurso que cumple este año 20 años. Enseguida vamos a conocer más. Buenos días, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. ¿Y cómo es organizar el concurso nacional de pinchos y tapas y el campeonato mundial donde participan 16 cocineros de 5 continentes? Pues lo vamos a saber porque aquí tenemos con nosotros a Blanca Jiménez, que es concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad de Valladolid. Buenos días, Blanca.
Muy buenos días, Carmen.
Bueno, 20 años de este concurso, ¿cómo ha sido ese reto como concejala?
Bueno, la verdad es que es una responsabilidad enorme, ¿no? Las tapas es una de las señas de identidad más importantes que tiene Valladolid y que mejor nos representa en todo el mundo. Y llegar al 20 aniversario con toda la potencia y sabiendo que esa responsabilidad tiene que crecer es importante. Lo que hemos hecho en el último año precisamente es apoyarnos mucho en esta celebración para hacer una promoción nacional e internacional y sobre todo seguir amparando el concurso de cara al futuro, porque 20 años no son nada, pero es mucho tiempo para saber que este producto funciona y sobre todo que necesita un empujón. Llevamos todo el año cerrando acuerdos con otras comunidades autónomas para que puedan celebrar sus concursos de tapas a la imagen y semejanza de Valladolid. Y hemos cruzado el charco, hemos llevado el concurso a México. Valladolid tiene una autoría muy importante en el Concurso Nacional de Tapas de México. Este año hemos puesto en marcha el primer concurso de tapas de las Américas. Es decir, no paramos y la imagen de Valladolid cada vez llega más lejos.
Eso precisamente nos contaba Toño, que ha ido con vosotros, ¿no?, a otras ciudades y que le reconocían, ¿no? También es un poco el objetivo ir más allá, que no se quede solo en la cúpula.
Sí, desde luego, cuando la gente habla de Valladolid, habla de las tapas. Somos sinónimo de gastronomía de calidad, no solo porque estamos en un territorio de grandísimos productos, sino que la tapa nos representa, representa a nuestro país y de toda España. Desde luego Valladolid es ese epicentro en el que hoy, además, vosotros lo estáis comprobando aquí en la cúpula, bulle la creatividad y la vanguardia de la cocina, porque los mejores cocineros de España están aquí y además de todas las comunidades autónomas. Teo, que es nuestro campeón, lo dice siempre que nos movemos por España y que hemos tenido la ocasión de llevarle de la mano, y es que a él ya lo reconocen por ser el campeón de tapas de España, y en ese sentido pues la trascendencia y la imagen de la persona que puede ganar y que puede llevarse ese trofeo a casa es enorme y también se ve refrendado después, porque las tapas tienen que generar economía y son esas barras las que luego van a ver la trascendencia de este concurso, y lo vamos a comprobar además con el Festival de la Tapa, que ya empieza hoy y que todo el mundo debería de estar descargándose la app de Valladolid y Tapas, porque es la única manera de saber dónde están las tapas y en qué momento y en qué restaurante las pueden probar.
Y para una ciudad como Valladolid, ¿qué supone que se celebre este concurso nacional, pero también el mundial, que vienen de 16 cocineros de los 5 continentes, qué supone para una ciudad como Valladolid?
Pues es algo importantísimo, ¿no? Ahora mismo hay gente en Malasia, gente en México, gente en Canadá, gente en Tanzania que saben dónde está Valladolid en el mapa, porque saben que uno de sus chefs están compitiendo en este concurso mundial, ¿no? Nos posiciona hasta el punto de que hay chefs que vienen de algunos países muy lejanos y que a lo mejor no conocen España, pero sí conocen Valladolid gracias al concurso mundial. Entonces nos posiciona en un rango de calidad altísimo y sobre todo nos posiciona al máximo nivel en lo que significa la gastronomía en miniatura. Esa alta gastronomía en miniatura que se democratiza cuando llega a las barras y que en Valladolid somos los mejores en hacer esto. Y además lo hacemos a lo largo de todo el año. Por tanto, si hay un punto destacado hoy y mañana en el mapa gastronómico mundial es Valladolid, y todo el mundo nos conoce por esto.
Hablabas de que a partir de hoy ya se pueden degustar esas tapas, que se puede conocer a través de la aplicación. No sé si todavía ya está cerrado los lugares donde se van a poder degustar.
La aplicación lo que hace es geolocalizar los restaurantes donde se van a poder probar esas tapas que están hermanadas con otros restaurantes del mundo, y sobre todo a medida que conozcamos a partir de mañana los ganadores también. Es importante que se la descarguen porque la aplicación lo que hace es geolocalizar esa tapa y nos dice cuándo ya está disponible, lo cual es muy importante, ¿no? Porque hemos visto que otros años llegaban las personas a las barras, a lo mejor todavía los chefs no estaban preparados, y esta es la manera de que la gente cuando se mueva por Valladolid lo haga sabiendo que cuando llegue al establecimiento X va a poder encontrar esa tapa que quiere probar en concreto y cuándo la va a poder probar. Entonces, Tapas Valladolid, tanto para Android como para iOS, ya se puede descargar porque el Festival de la Tapa empieza hoy.
Hablábamos de Teo, ¿no? Ese vallisoletano que representa a España mañana en el Campeonato Mundial. ¿Qué puede suponer para Valladolid con su tapa Pucela Roll que gane esa competición?
Para nosotros es una carta de presentación perfecta, ¿no? Ya el año pasado, cuando ganó el concurso nacional, yo creo que a todos los vallisoletanos nos dio un vuelco al corazón, porque hay mucha gente que ve que Valladolid es la capital mundial de la tapa, pero no ha habido tantas veces que un vallisoletano haya ganado, ¿no? Lo cual habla muy a las claras de la gran cantidad de gente de categoría y de calidad que viene a competir, y sobre todo de lo que significa para nosotros como anfitriones. Teo es nuestro campeón nacional. Yo quiero trasladar un mensaje a todos los oyentes de COPE, que apoyen a Teo. Mañana él participa en la última posición, en la posición 16, y representa de verdad a toda España, ¿no? Es importante que seamos capaces de ver a esos abanderados españoles como la gran representación de lo que es la gastronomía nacional, y es un vallisoletano. Si gana el concurso mundial, pues para nosotros será no solo un privilegio, sino también una manera de promocionar nuestra gastronomía en todo el mundo.
Y ya por último, este año, 20 años, se ha hecho ese postre, ¿no? También.
Sí, estamos orgullosos y muy contentos porque la Asociación de Confiteros, que nunca nos falla, ya lleva trabajando muchos meses en poner algo de su parte, ¿no? Y es algo es muy importante porque estamos hablando de un postre que se va a poder probar en varias confiterías de Valladolid. Yo les invito a que visiten la página de la Asociación de Confiteros, también en redes sociales. Primero para que vean la imagen, que es un postre muy típico porque tiene una imagen de pincho muy particular, y que se animen a acercarse a todas las confiterías adheridas a esta promoción, porque Valladolid se vuelca con nuestro concurso nacional y mundial, y este aniversario pone muy a las claras que sectores tan importantes como es el de la confitería, las bombonerías, las pastelerías, ponen de su parte y sobre todo hacen que la gastronomía siga creciendo con muchísima calidad en la ciudad.
Pues Blanca Jiménez, concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, gracias a ti, Carmen, y un saludo muy grande a todos los oyentes de COPE.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de Mocedades o de Los Panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 15 de diciembre en el Teatro Carrión. Venta de entradas en teatrocarrión.com. Mocedades y Los Panchos en concierto. ¡Te esperamos!
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983-25-1225.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,45 euros. Y en frutería, plátano americano, kilo, 95 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Valladolid recupera la tradicional carrera popular de fin de año. No te pierdas la Pucela San Sil. El 29 de diciembre, con salida y llegada en la Cúpula del Milenio, en un precioso circuito urbano, con fanzón, música, sorpresas, despide el año corriendo por el centro de Valladolid. Premio especial al mejor disfraz, camiseta de regalo para los 3.000 primeros que se apunten. Inscríbete ya en la web pucelasansil.com por solo 5,5 euros. Organiza la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid.
¿Eres inteligente o expresivo? ¿Versátil? ¿Te gusta el detalle? ¿Quieres un vehículo tecnológico pero práctico? ¿Buscas un SUV automático etiqueta eco? Tú sí que eres cliente de Volvo. Conduce un Volvo XC40 por 185 euros al mes. Consulta condiciones en palausacentro.com y descubre que tú también eres Volvo en Palausacentro. Valladolid, calle Nitrógeno, y Palencia, calle Italia. Grupo Palausa, Premio Impulso 2024, Mejor Desarrollo de Movilidad Sostenible de España.
Y llegamos a la una del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.